Bienvenidos a Equipping People, equipando personas para la victoria. Vas a disfrutar de las verdades presentes de la Biblia con un formato diferente y renovador. Prepárate, ya comenzamos.
Hello, hello, ¿cómo se encuentra la familia de Equipping People en este día espectacular y maravilloso? Cuénteme cómo ha pasado sus vidas en estos días que Dios les ha regalado. ¿Qué tanta maravilla de Dios han recibido? Cuéntenmelo todo y empiecen a enviar este video a muchísimas personas, porque sé, estoy seguro que muchísimas personas van a necesitar este mensaje. Les amo, les recibo con mucho cariño. Ya está Marvin Sanabria conectado, Marta Bornacelli. Qué rico poder saber que están aquí, saber que nos acompañan. Y vamos a pasar unos 40, 45 minutos espectaculares, donde vamos a disfrutar de qué, de lo que más nos gusta a nosotros: la palabra, las revelaciones de Dios, crecimiento espiritual, crecimiento personal. Eso es lo que Dios realmente quiere para cada uno de nosotros. Por eso, Dios ha permitido que hoy traigamos un tema súper, súper bacano, súper chévere. Sé que les va a gustar. Ahí está Carolina ya lista también. Espero que ya esté puesta la olla del almuerzo, todos listos, o que estén listos para irse a comer a un restaurante. Yo no sé qué vas a hacer, pero hoy es un día para disfrutar. Hoy es un día para pasarla chévere. De pronto tú has decidido, vamos a quedar en mi casa, vamos a quedar tranquilo, no voy a hacer nada. Simplemente después que escuche aquí el mensaje de Equipping People, simplemente me voy a ver o me voy a seguir viendo la serie de Netflix. Voy a disfrutar con mi familia, voy a estar con mi esposo o mi esposa, voy a estar todo entrepiernado, entrepiernada. Voy a ir al centro comercial, no sé lo que vas a hacer. Lo único que sí te pido es que seas feliz y hagas feliz a toda tu familia. Sino que lo diga Alicia Álvarez, que ya está conectada aquí con nosotros. ¿Ok? Ali, qué bueno verte. Buenos días, mi gente bella, dice ella. Buenos días, familia bendecida de Equipping People. Eso somos, bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. He querido hoy traerles un tema bien, bien chévere. Creo yo que es chévere, ¿no? Espero que les guste. Déjenme arreglar algo aquí. Estoy enviándole. Vamos a aprovechar. Coge tu celular y envíale el video a muchísimas personas en este momento. Están lindas. Me encanta la gente que se conecta. Ustedes son gente maravillosa. Siempre lo he dicho. Maravillosa. Y envíale este video a muchísimas personas. Sé que te van a agradecer porque les va a servir mucho. ¿Ok? Bien, el tema de hoy se llama reconciliados. Déjenme poner algo por aquí. Reconciliados. ¿Qué es reconciliados? Obviamente vamos a hablar de la reconciliación espiritual, de la reconciliación con Dios. ¿Ok? Y ahí un poquito. En la vida de, por ejemplo, vamos a hablar de las parejas. Las parejas. En la vida de pareja existen momentos bien difíciles, a veces conflictos que hacen que muchas veces tengamos peleas terribles, interminables esas peleas. Pero la reconciliación genuina trae paz a nuestras vidas. Cuando peleamos con nuestra pareja no estamos en paz. Es cuando reconciliamos que estamos en paz, cuando nos sentimos bien. Ya sea porque nos ofendieron u ofendimos y pudimos pedir perdón y pudimos perdonar a nuestro ser querido, ¿cierto? No estamos ¿cómo se llaman? No estamos lejanos, para llamarlo de alguna manera, de pelear en pareja. Todo lo que me están viendo, déjense de sus boberías. Todos hemos peleado con nuestra pareja. Hay cosas que no nos gustan de nuestra pareja y muchas de nuestras formas no les gustan a ellos o a ellas. Entonces, cuando viene la reconciliación, y te traigo este tema de las parejas, porque cuando nos reconciliamos es todo chévere, todo bonito. Espiritualmente, mis amigos, también existió una separación de Dios con la humanidad en los tiempos aquellos del Jardín del Edén, ¿se acuerdan? Cuando fue totalmente distorsionada la imagen de Dios en el hombre y la imagen del hombre, ¿ok? Esto es bueno tenerlo claro. El enemigo, que sí era vigente en ese tiempo, distorsionó. Y hoy quiero estudiar esto porque si en algún momento has pensado que Dios no está a tu lado, que Dios no está cercano a ti, hoy quiero quitarte esa cucarachón de la cabeza. ¿Quién dijo que Dios no está contigo? Claro que Dios está contigo. Y está tan contigo que vive dentro de ti Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar y vamos a darle forma a esto. Me imagino que ya tú estás listo con tu Biblia. Quiero saludar, obviamente, a mi esposa que me está mirando, divina. Te mando un besote grande. Ivette Ruiz, mi amiga Ivette. Bendiciones, dice, buenos días, bendiciones. Oscar Carvajal, claro que sí. Bien, pónganse pilas que arrancamos. Arrancamos, sé que después de este mensaje, escúchame, tu vida va a tener otro matiz, tu vida va a tener otro color, un color más brillante, un color más chévere, un color que sé que te va a gustar mucho porque a todos nos gusta saber lo que somos y para dónde vamos. Entonces, hoy necesitas entender eso. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, y miremos dónde comenzó todo este asunto, ¿ok? Lo tienen Génesis 1, 26, 27, y voy a leer Reina Valera Contemporánea, y dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. La creación fue clara en que fuimos creados a su imagen, a su semejanza. Cuando Dios le dio soplo de vida al hombre, le impartió ¿qué? Su imagen, su imagen. La imagen de Dios es la misma vida de Dios. O sea, en ti y en mí vive la misma vida de Dios. Por implicación, esa es su base, la vida de Dios. Antes de Dios declarar la misión o su misión al hombre, señoread, poned sobre los peces del mar, teníamos toda la autoridad. Adán tenía toda la autoridad, todo el señorío sobre toda la tierra. Y antes de declarar su misión al hombre, primero le revela su identidad. ¿Por qué? Bueno, porque no puede haber éxito en la misión si no sabemos lo que somos. Escucha la frase. En tu misión en el mundo no puede haber éxito si tú no sabes lo que eres, quién eres. Si tú no sabes quién eres, no vas a tener éxito en tu misión en la tierra. La imagen de Dios en el hombre le da al hombre, y valga la redundancia, muchas cosas. Por ejemplo, su imagen nos da identidad, nos da dignidad, nos da integridad, nos da libertad. Pero los hombres, lastimosamente, han cambiado todo este asunto que Dios nos ha dado, todas estas cosas bellas que Dios nos ha dado, y las ha puesto en algo diferente. O sea, el valor del hombre, el hombre lo ha malinterpretado. Y por ejemplo, el valor del hombre, por ejemplo, no está en lo que posee. El valor del hombre no está en cuántas personas conoce. Mucho menos el valor del hombre está en cuánto dinero tiene, o en sus dones o habilidades, o en el conocimiento y la inteligencia que pueda tener. Allí no está el valor del hombre. El valor de Adán estaba basado en la imagen de Dios, lo que Dios le impartió a Adán. Y tú dirás, pero ¿por qué vas a hablar de imagen? Miren, todos los problemas religiosos, todos los problemas espirituales, todos los problemas sociales que pueden existir ahora en este mundo están basados en la falta de identidad de los hombres con Dios. Se identifican con cosas materiales. Mira, para el hombre es fácil identificarse con lo que posee. Ah, que yo tengo, porque yo he luchado mucho, yo he trabajado y yo poseo esto. El hombre se puede identificar fácilmente porque lo conoce mucha gente. No, es que yo donde llego me conoce mucha gente. Y ni hablemos del que viene. Cuando tienen dinero, el hombre basa su identidad en el dinero. Oh, es que yo tengo dinero, porque yo trabajo y yo tengo. ¡Ey! Tu identidad, tu valor no está basado en eso. Tu valor está basado en lo que tú eres. Eres en Dios. Ni siquiera eres como familia. Eres como vecino. No. En Dios. Entonces, ¿qué fue lo primero que fue atacado y distorsionado por la serpiente? Recordemos que la serpiente era astuta y engañaba. La serpiente simboliza a Satanás. ¿Satanás estaba vigente en el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Satanás, el diablo. Entonces, vamos a mirar en dónde comenzó la confusión y en dónde se distorsionó todo, porque mucha gente no entiende las cosas y hoy las vamos a entender. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, voy a leer la nueva versión internacional y dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Tremendo, ¿eh? Está clarito. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Es allí donde comenzó todo. Es allí donde se distorsiona todo. Leíamos anteriormente que ya Dios les había puesto su imagen y semejanza. Ya eran imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Pero allí los hizo dudar. No, eso no es cierto. Sino que Dios sabe que si ustedes comen del árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. La pregunta es, ¿por qué lo primero que el adversario atacó fue la identidad del hombre? ¿Quién me contesta? Lorela Lucía Gutiérrez, buenos días, déjeme saludar. Suecia, sí señor, desde Utah. Bendiciones desde Utah para Colombia y todas las naciones que nos conectamos para tratar de terminar nuestra obra en construcción. Sí señor, Juanjo López, Celia Esmeral, qué rico verlos. Repito la pregunta, ¿por qué lo primero que el adversario atacó fue la identidad del hombre? Porque él sabía que si el hombre perdía la conciencia o el conocimiento de lo que él era, lo perdería todo. Todo lo perdería. Y miremos qué se pierde cuando no tenemos claro lo que ya somos en Dios. Se pierde identidad, se pierde dignidad, se pierde integridad, libertad, propósito, relación con Dios, la cual está basada en su imagen, en la imagen de Dios. ¿Ves todo lo que se pierde? Entonces, si nosotros hoy nos paramos en una montaña y miramos el panorama de todo lo que son las creencias y las religiones, llegamos a la triste conclusión y a la triste respuesta de que en las religiones no están interesados en que tú conozcas realmente quién eres en Cristo, quién eres en Dios. Porque al tú conocer lo que eres en Dios, te vuelves poderoso, te vuelves inquebrantable, te vuelves un hombre y una mujer, ve con una fuerza y nada te queda grande. Vivir en otro país no te queda grande. Tener una circunstancia adversa no te queda grande. Puedes derrotarla. La situación económica se puso apretada. Tú puedes derrotarla cuando tú sabes quién eres y lo que eres en Dios. Entonces, el trabajo del adversario o la serpiente antigua, ¿cuál era? Obviamente, confundirlos, Adán y Eva, con respecto a su identidad en Cristo. Hoy, cuando tú le preguntas a muchísimas personas, ¿tú quién eres? La persona te dice, yo soy un creyente. Otros dicen, yo soy un discípulo de Cristo. Otros dicen, yo soy católico, o yo soy mormón. No, yo orgullosamente pertenezco a la Iglesia Católica Evangélica. Yo soy un testigo de Jehová. Están defendiendo etiquetas, están defendiendo movimientos. Pero el eterno propósito de Dios para con nosotros, sus hijos, es precisamente no que digamos que somos católicos evangélicos, es que digamos lo que somos, su imagen en la tierra, sus hijos en la tierra. Tú y yo somos, no seremos, no fuimos, somos desde la eternidad hijos del Dios Altísimo. ¡Qué bello! ¡Qué poderoso! Tú y yo somos hijos del Dios Altísimo. Luego, si somos hijos, tenemos su imagen, tenemos su identidad, tenemos su dignidad, su integridad, tenemos su propósito en nosotros, tenemos su libertad y sobre todo una relación espectacular con papá. No estamos pensando que Dios está lejos de nosotros. Dios está aquí en tu corazón y en mi corazón. Dios está en nuestra vida. Y cualquier acto pecaminoso, el más bajo y el más horrible que puedas cometer, como padre, como tú eres padre o madre, Él los abraza en su gracia y nos dice, no te preocupes, yo te conozco, yo sé tú quién eres y eres mi hijo y te perdono. O es que tú no le perdonas cosas a tus hijos. Claro que sí, claro que sí. Ahora, el eterno propósito de Dios para sus hijos, repito, es que reflejen su imagen. Iván, ¿y cómo nos pueden mostrar esto? Se lo voy a mostrar en la Biblia. Romanos 8, 28 al 30 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a ¿quién? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Es un proceso maravilloso, es un proceso precioso de Dios. Como Él es santo, Él solo nos ve a través de Cristo. Entonces lo que Él hizo es esto. Estos van a ser mis hijos escogidos. Lo acabamos de leer. A los que antes conoció, lo tuyo y lo mío no fue una sorpresa. ¡Ay! Voy a darle mi amor a este ser humano. No. Antes de que el mundo existiera, ya tú y yo estábamos en los planes perfectos de Dios. la agenda de Dios tenía escrito tu nombre, mi nombre. Van a ser tal día, va a ser feliz este día. Este día le va a pasar algo, pero yo estaré allí para darle mi bendición, para darle mi consuelo. ¡Wow! ¡Ey, qué rico creer en Dios así! ¿Eh? Entonces dice que nos predestinó para que Cristo, para ser hechos conforme a la imagen de Cristo, para que Él, Cristo, sea el primogénito, o sea, el primero, pero todos vamos a ser conforme a Cristo, a su imagen y a su semejanza. Dios restaura lo que la serpiente en el antiguo pacto le quitó a Adán. Dios lo restaura en Cristo. ¿Ya ves por qué es importante Cristo? Y mira, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, lo primero que Dios afirmó fue precisamente su identidad. Él todavía, escúchame, cuando Jesús entró a su ministerio, cuando se paró frente a Juan el Bautista y Juan el Bautista le dice: Señor, yo no soy digno de bautizarte o de atar tus sandalias. O sea, Juan el Bautista reconoció quién estaba delante de él. Y él le dijo: no, dale para adelante, vamos a hacerlo para cumplir. Que nos están viendo todos estos fariseos, vamos a cumplir la ley. Lo que no contaban es que después que él saliera del bautismo, de las aguas, que en ese tiempo se exigía, cuando tú creías en alguien, tú te bautizabas, esa persona te bautizaba y tú con eso estabas diciéndole: hey, yo creo en lo que tú haces, en lo que tú dices, en lo que tú predicas. Y cuando sale de las aguas pasó algo sobrenatural, pero era de afirmación en la imagen de Dios en él. Mira lo que dice Mateo 3, 16, 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos les fueron, ¿qué? Abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: ojo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La voz no dijo que este es el profeta al cual deben creer. Ni siquiera la voz dijo: este es el Mesías esperado. No, este es mi Hijo amado. Tú no solamente puedes autoproclamarte hijo o hija de Dios, sino un hijo amado y una hija amada por Dios. Ese amor no lo quebranta nadie, ni aquellos que se atreven a decirte que tú no eres hija de Dios o hijo de Dios. No te importe lo que la gente diga, nadie te califica, nadie puede decirte nada. Complacencia. Complacencia viene de el griego eudokeo. ¿Sabe qué significa eudokeo? Toda la palabra complacencia dice aprobado, agradar, gozar, gozo, placer. Escúcheme esta definición. Hoy Dios te dice tu nombre y dice: fulanita o fulanito es mi hijo o mi hija amada en la cual yo siento placer, tengo complacencia, me agrada, me gozo en este hijo o en esta hija mía. ¿Cuánto me pueden decir eso? Vamos. Vamos, somos hijos de Dios. A nosotros no nos determina la forma de vestir, la forma de pensar. A nosotros no nos determina el dinero, no nos determina tener un buen trabajo, tener una buena posición política o pública. A nosotros no nos define nada de eso. A nosotros nos define ser hijos de Dios. Con eso simplemente, con tú estar seguro de que eres hijo de Dios, de que eres hija de Dios. ¡Oh! ¡Ey! Olvídate de todo lo demás. Que la gente hable de ti. Psh, vaya, yo soy hijo de Dios. Claro, un hijo de Dios debe ser recto. Rubi Madrid, qué rico poder verte y escucharte. Mira, aquí me dicen eso. Muy bien. Patricia Nazar, bendiciones. Hijos e hijas de Dios están oyendo y están tomándolo para sí. Hoy estás diciendo: ey, pero si yo soy hijo de Dios y para Dios no hay nada imposible y tengo su imagen y semejanza, Entonces, ¿yo por qué me estoy diciendo mentalmente que no puedo, que no puedo, que no puedo? Si la Biblia a mí me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cierto? Entonces, según lo que acabamos de leer, el placer del Padre sobre la vida de Jesucristo está basado en quién era Él. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Jesucristo todavía no había hecho ni milagros, tampoco había cumplido su misión, y ya el Padre estaba expresando su placer, contentamiento y gozo sobre su vida. No era por lo que Él iba a hacer, era por lo que Él era, por lo que Él es, mejor dicho. Entonces, basándonos en esto, mi familia, ojo con lo que te voy a decir. Basándonos en esto, el placer de Dios sobre nosotros, sobre ti y sobre mí, no está en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros tenemos, o en lo que nosotros hayamos hecho o vamos a hacer, sino en quién somos, hijos amados. O sea que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios está basado en la identidad que Él mismo puso en nosotros por su gracia. ¡Ah! ¡Wow! Yo no sé tú, pero en este momento yo siento un despertar. Yo digo, ok. Entonces no tengo que hacer nada para agradar a Dios. Si hay algo que yo hago, si quiero cumplir mis sueños y mis anhelos, es para satisfacción mía, de mi corazón, de realizarme como Iván Alonso, como ser humano, como hombre, como padre, como hijo, como lo que yo quiera, pero es para mí. Dios ya me aceptó antes. Yo no tengo que ir a una iglesia para ser aceptado. Yo no tengo que dar ofrendas o diezmos para ser aceptados. Yo no tengo que hacer un carajo, no tengo que hacer nada. Yo lo único que tengo que hacer es estar seguro en quién soy. Un hijo de Dios. Tú eres un hijo o una hija de Dios, es suficiente. Y ese es tu estandarte y ese es tu fundamento, tu identidad en Él. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Uf! ¡Qué lindo esto! ¡Qué lindo esto! Entonces, por esa misma gracia de su identidad en nosotros, entonces ya estamos reconciliados con Dios Padre, ¿por medio de quién? De Cristo y su contundente y perfecto sacrificio. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. La única manera de reconciliarnos con Él es que Él vea el sacrificio, que ya lo vio, ya no hay que hacer más sacrificios. Ahora Él nos ve como perfectos, santos, incorruptibles, lleno de Dios. Iván, ¿y cómo nos puedes mostrar esto? Váyase conmigo a Colosenses 1, 19 y 20. Voy a leer una nueva traducción viviente. Dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Un solo sacrificio suficiente, una sola sangre perfecta de Cristo. ¿Nos hizo qué? Nos reconcilió todo. Los únicos que siguen en guerras, ya sea mentales o físicas, son los hombres que aún no descubren esta maravillosa revelación. Mi familia, yo no te estoy dando una revelación suave. Te estoy dando algo profundo de la Biblia. te estoy dando algo que si lo tiene un hijo de Dios es imbatible. Saber que soy hijo y saber que ya no hay forma de que yo pueda hacer enojar a Dios, porque la reconciliación es eterna. Algunos dirán, Iván, pero acuérdate que el Señor dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Hay que mirar el contexto para poder decir esas cosas. Hay que mirar la Biblia desde el contexto en que fue escrita. Cuando Jesucristo dijo eso, no había muerto y no había resucitado. ¿Cierto? Entonces, en ese contexto que él estaba con una Israel sitiada por los romanos y una religión de fariseos y saduceos queriéndolo matar, él expresó eso en ese momento. No era profético, era para ese momento. Pero en este momento estamos reconciliados con él, porque ya estamos en el nuevo pacto y ya su sangre sació al Padre. Y ahora el Padre nos mira por medio de él y nos ve como perfectos, hombres perfectos, mujeres perfectas, hombres santos, mujeres santas, sin hacer nada para ser santos, solo por su naturaleza. ¿Cuál? Cristo en ellos, viviendo como esperanza de gloria. Punto. Ahora, aquí lo que importa es que te des cuenta que solo debes estar mentalmente afirmado en lo que eres. Yo no te pido que busques en otro lado lo que eres. No, lo que eres ya está en ti. Iván, ¿cómo es esto? Vamos a seguir leyendo Colosenses 1, 21, 23 y dice, mira esto. Y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismo como santos, sin mancha e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser, ¿qué? Ministro. Solo hay una condición: mantenerte inamovible. No te puedes mover. Y no moverse es creer fervientemente lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, ojo, cuando Dios nos mira por medio de Cristo como santos, sin mancha, irreprensibles, pero cuando permanecemos allí, inamovible. Ojo, no estoy diciendo que permanezcas en un lugar, en una congregación, en una iglesia. Te estoy diciendo que tu mente permanezca clara en lo que eres, en una identidad definida de que eres hijo o hija de Dios. ¿Cuántos quieren comentarme algo? ¿Qué me dicen? Coméntame. Ahora, sí, te voy a decir algo que te puede pasar. Muchos pueden estar interesados en que tú no sepas y te afirmes en esta verdad. Más bien, están interesados en, digamos, colocarte doctrinas de sacrificio a Dios. ¡Wow! Eso les encanta. Usted, hermano, tiene que hacer. Usted, hermano, tiene que no hacer. Usted no puede hacer esto. Usted, mujer, quítese esto, póngase esto, no se ponga esto, no diga esto. Eso es lo que quieren poner en tu cabeza. Y así tal vez pueda ser aceptado. Que te vuelvas un ser que defiende a capa y espada una religión, ¿sí? y que te pierdas, mi amigo, el privilegio, oye bien, el privilegio de estas verdades espirituales que de verdad sí te hacen fuerte, que de verdad te hacen grande y que de verdad te vuelven o te llenan del Espíritu de Cristo en todo momento. Eso Es lo que queremos aquí en Equipping People. Aquí no queremos traerte a una nueva religión. No. Aquí no queremos traerte a una nueva doctrina. Aquí no queremos traerte a lo más cool que existe ahora. No, 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 no. Mira, lo más cool que existe en nosotros es Cristo. Pero Cristo desde la perspectiva normal del ser humano, no desde la perspectiva religiosa. Gente que se aparta, gente que dice, no, yo no participo porque yo soy cristiano, porque yo soy, tú no eres nada, tú eres un religioso o religiosa. Uno puede participar de todas las cosas, dice la Biblia, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ellas. Quiere decir, yo puedo participar de cosas culturales, de cosas chéveres, de cosas que están dentro de la idiosincrasia, de la raíz del país o de la ciudad donde vives. En lo que no puedes caer, de verdad te lo digo, es en los extremos. Y todos los extremos son malos. Tú lo sabes. Tú sabes que cuando te has pasado de cervecita, te pones a decir cosas tontas. Pero ya por eso no te va a caer el infierno encima. No, olvídate de eso. Dice Lorela, mira qué lindo esto. Dios está siempre en mí y en todo lo creado. Si dice que no se mueve una hoja sin que Él lo sepa. Claro, Lore. Oye, tienes toda la razón. Así dice la Biblia. Ni un pajarito cae al suelo y muere si no es la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Lo de la hoja es un dicho. Celia dice así, doctrinas que inspiran temor ven a Dios como un castigador y no como Dios de amor, quien nos regaló la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Uy, no, esta gente que se reúne conmigo este día, uy, no, son, mira lo que dice Marta Bornacelli, palabra de hoy, etiquetas. Uy, mira, ustedes no saben cuánto ustedes me enseñan a mí. Mira qué lindas estas expresiones. Sigan escribiendo. Ey, más, todos los que estén conectados, escriban. ¿Qué opinan del mensaje? Es bonito saber eso. Así me digas que el mensaje ha sido un desastre. Ey, yo voy a aprender a hacerlo mejor. De verdad que sí. Pero miren, ya no hay pelea con Dios. No te estoy incitando a que ahora salgas a pecar, no, 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 a que salgas a hacer, no, 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 ya tú estás adulto y adulta, ya yo no tengo que decirte para que tú lo hagas, tú lo haces sin que yo te lo diga. La idea es entender que yo vivo en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Diga conmigo, yo vivo en la paz que sobrepasa todo entendimiento. La única paz que me puede dar Dios en que yo soy aceptado, que Él vive en mí, que es un Dios de amor, que es un Dios que me entiende, que me ama, que me acepta, que me abraza, y que si algo he logrado hasta el día de hoy, es por su gracia, es por su amor, es por su voluntad. Eso es Dios, reconciliados. Estamos en la fiesta de reconciliación todos los días con Dios. Estamos gozándonos de que no tenemos el Dios enojado que está pendiente para ver cómo nos aplasta. No, 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 no. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios del nuevo pacto. No, 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 no. El Dios del nuevo pacto es el Dios de amor, manifestado en Cristo. Y ese Dios te quiere decir hoy que no dudes jamás en acercarte confiadamente al trono de su gracia. Cuéntale tus cosas a Dios. Iván, y si me dan ganas de llorar, llore. No hay mejor momento para llorar que su presencia, que su trono de gracia. Y quiero reír delante de Dios, ríase delante de Dios, pero por favor, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. hay libertad. Así que no tengas miedo, no tengas temor de nada, porque Dios es un Dios de bendición y su gracia siempre, siempre está con nosotros. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle: Dios grande y poderoso, Ernesto Acosta, bendiciones. Ahí donde tú estás, dile gracias, 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 Dios, gracias porque nos das el privilegio de descansar en ti, porque tu identidad está en nosotros, tu imagen fue puesta en nosotros con el único fin de que nosotros pudiéramos manifestar a Cristo de una manera poderosa. Gracias, Señor, por todos los que hoy pueden ver y pueden escuchar este material. Gracias, Dios, porque entendemos perfectamente tu propósito en nosotros. Gracias, mi Dios, porque estamos aquí simplemente para decirte que no hay barrera entre tú y nosotros, que no hay barrera, que ya hemos sido reconciliados por medio de Cristo y que nos gozamos en la fiesta de reconciliación, nos gozamos en vivir tranquilos, sabiendo que tú siempre nos escuchas y nos ves, Señor. Gracias porque nuestras familias están amparadas, están en el hueco de tu mano, porque nuestras finanzas están allí, Señor, allí, protegidas, porque nos das sabiduría, Señor, para crecer cada día más, porque nos das un trabajo, porque nos das cosas preciosas y sobre todas las cosas, porque podemos estar seguros y confiados que tu imagen y tu semejanza jamás será quitada de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, declaro los mejores días. A ti que estás enfermo, te declaro sano. No por mí, por la sangre de Cristo, por Cristo precioso, que es nuestro sanador. Y Dios, llévanos a niveles de revelación súper altos, súper grandes. En el nombre de Cristo, amén y amén y amén. Claro que sí. Mi familia, pues me queda decirles gracias por conectarse. Dice Lorela: pienso que uno no debe señalar nada ni nadie, sino dejar a Dios que sea el que juzgue. Así es. Yo he aprendido a no juzgar nada, que todo existe y que somos nosotros quienes escogemos lo que hacemos. El libre albedrío, la libertad que mencionas. Gracias. Bendiciones para ti y tu familia. Nuestra libertad está también en Cristo. Alicia Álvarez, gracias por lo que me diste, me das y me vas a seguir dando. Ali, claro que sí. Gracias. Iber Ruiz, amén y amén. Bendiciones. Ok, mi familia. Recuerda pasar una tarde con tu familia, con tus hijos, con tus hijas. Recuerda hacer la llamada, aquel amigo que hoy necesito escuchar de ti. Recuerda enviarle este material a muchísimas personas. Recuerda que Equipping People te ama y quiere verte creciendo súper, súper espiritualmente, que te vuelvas un campeón y una campeona de la revelación de Cristo en ti. Vas a tener unos días maravillosos. No te asombres. Dios te ama y como te ama, Él te regala eso y mucho más. Les amo y nos vemos en un próximo capítulo de Equipping People, equipando personas para la victoria. Adiós.
Un episodio más de Equipping People, una forma fresca y novedosa de crecer espiritualmente, sin etiquetas religiosas. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra web www.equippingpeople.com.